El futuro.
Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7. Cielos cubiertos, esperan precipitaciones durante las próximas horas acá en la capital. La máxima va a llegar, eso sí, hasta los 20 grados, como indicaba en la mañana. La máxima, por lo menos, no se ha modificado, eso sí, precipitaciones podríamos tener de forma intermitente acá en la capital. Mientras, en el sur del país hay un sistema frontal que está azotando fuertemente, incluso hubo varios problemas ayer durante la noche y la mañana del día de hoy. Precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta entre Ñuble y Los Lagos. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú cómo estás, José?
Bien, esperando la lluvia.
Esperando la lluvia y esperando varias cosas. Es una mañana bien noticiosa, la verdad. Han pasado varias cosas. Bueno, primero tenemos reporte sanitario, 5.040 nuevos casos de COVID-19. En el país fallece Jovino Novoa, ex senador de la UDI, emblemático fundador del partido. También les vamos a contar detalles de luto que está viviendo precisamente ese partido por la pérdida de uno de sus principales fundadores. Hoy día hay cuenta pública, además del presidente Sebastián Piñera, desde el Congreso, todo por supuesto muy COVID, con aforo reducido, muy pocas personas que van a poder participar. Desde las 3 de la tarde hubo foto oficial también en la mañana del presidente con sus ministros.
Como era de esperarse, la foto oficial, la clásica foto, y a eso de las 3:10 de la tarde debería comenzar esta cuenta pública, la última del presidente Sebastián Piñera. Mientras eso pasa, bueno, hay reacciones desde La Moneda. El vocero de gobierno Jaime Belolio dicen que la gente espere escuchar primero antes de criticar los anuncios que vaya a hacer el presidente Sebastián Piñera. Pero en el ámbito sanitario internacional les cuento una súper buena noticia. La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac, la que se está aplicando en mayor proporción en nuestro país. Es una gran noticia que vamos a estar ampliando. Y por supuesto vamos a estar conversando de la situación Copa América. ¿Se va a hacer en Brasil o no? Todavía está en duda luego de que un alto funcionario de gobierno de Brasil dijera que eso todavía no está 100% sellado, que la Copa América no están seguros de que se vaya a hacer en Brasil, sobre todo por la situación COVID que están viviendo y que a nosotros también nos sorprendía el día de ayer.
Sí, exactamente. Oye, esa Copa América, ¿cómo se la están peloteando los países que no están dispuestos, por supuesto, a enfrentar una situación sanitaria de riesgo en la complejidad que tenemos de los rebrotes, especialmente en Sudamérica? Y de eso precisamente es la pregunta del día que les queremos hacer. ¿Crees que la Copa América debiera suspenderse ya debido a la pandemia? Les dejamos tres alternativas. Sí, que se suspenda. La segunda alternativa es no, que sea en Brasil. Y la tercera es que sea en Chile, que también estaba como una alternativa que después se fue desinflando.
Totalmente. Pueden votar entonces en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Y mientras ustedes participan, ya está en el estudio Quique Yávar para contarnos de las principales noticias. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Hola, Quique.
Gratamente sorprendido con tu pronóstico del tiempo. Hablando.
¿Por qué?
Muy completo.
¿Al fin la chunté? ¿Sí?
No. Ah. Muy completo las precipitaciones. Así que vamos con el titular.
A la meteoróloga.
El Ministerio de Salud informó 5.040 casos nuevos de coronavirus y 44 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se conoció el resultado de 43.648 exámenes de PCR, lo que dio una positividad a nivel nacional del 10,04% y de un 12% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.193, de los cuales 2.692 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 147 camas críticas a nivel nacional. Y la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna Sinovac, siendo este el sexto fármaco aprobado por la OMS para combatir el COVID-19. Según el Comité de Expertos de la OMS, la vacuna cumple con los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación. Y recordemos que esta fórmula, bautizada como CoronaVac, es la más utilizada en nuestro país, donde más del 90% de la población inoculada ha recibido esta vacuna. Minutos antes de asistir a la toma de la fotografía oficial, el vocero de gobierno, Jaime Belolio, se refirió a la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, que realizará a las 15 horas en el Congreso Nacional, y pidió a la oposición que escuchen primero el discurso antes de ponerse a criticar. El ministro agregó que esperamos que no empiecen desde ya algunos de oposición a escribir desde antes sus propias frases. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó el crecimiento del 14,1% que anotó la economía en abril de este año, asegurando que el dato demuestra que las medidas de confinamiento están siendo mucho menos relevantes en términos económicos. De todas formas, Cerda recalcó que esta es la primera vez que vemos un crecimiento de dos dígitos, por lo menos desde post-terremoto, es decir, desde el año 2011, y calificó esto como una buena noticia porque efectivamente en abril nuestra economía y nuestro país se encontraban con una gran cantidad de confinamiento. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dio a conocer los datos de la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, los cuales muestran una caída en el porcentaje de victimización, pero un aumento en la percepción de inseguridad del país. Según el estudio elaborado por la subsecretaría, el índice de victimización llegó al 19,2%, siendo 4,5 puntos menos que la última medición, pero la inseguridad en el país aumentó 2,5 puntos porcentuales, llegando al 84,3%. Onemi declaró alerta temprana en 10 comunas de la región metropolitana por el sistema frontal. Desde Serna Geomin informaron que la posibilidad de aluviones y deslizamientos o caída de rocas es baja en las zonas precordilleranas y en el sur. En la Oficina Nacional de Emergencia también actualizó la alerta preventiva por las precipitaciones que afectan hace días a las regiones desde Ñuble a Los Lagos, donde tienen casi a 15.000 clientes sin suministro eléctrico. El Grupo de Trabajo Técnico de Perú entregó un informe final respecto a las cifras de fallecidos por coronavirus en el país desde iniciada la pandemia, elevando casi al triple la última cifra oficial de decesos, desde 69.342 hasta 180.764 fallecidos hasta el 22 de mayo. Con este resultado, el Perú es ahora el quinto país del mundo con más víctimas mortales, detrás de Estados Unidos, Brasil, India y México. En medio de la noticia del COVID positivo, Arturo Vidal, el volante, dejó un mensaje en sus redes sociales utilizando una canción de reggaetón que su letra dice: "El envidioso quiere verme mal". El chileno subió una foto con una caricatura de él haciendo el gesto de silencio. En ese sentido y en paralelo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que el jugador podría ser sometido a un sumario sanitario por incumplir la cuarentena.
12:07. Gracias, Kiki. Nos vemos en un ratito más.
Gracias
para revisar más informaciones. Oye, varias cosas están pasando, por supuesto, pero revisemos lo que nos dice el reporte sanitario que se dio a conocer hace algunos minutos atrás. Un total de 5.040 nuevos contagios de coronavirus se registraron en la última jornada, de acuerdo al nuevo informe diario publicado por el Ministerio de Salud. Y con esto, el total de casos acumulados a nivel nacional ya asciende a 1.389.357, mientras que los casos activos, es decir, personas que puedan estar contagiando a otras, se cifra en 43.239. En cuanto a la ocupación de camas críticas, esta asciende a un 96,7%, sigue bastante alta, con 3.193 hospitalizados COVID en unidades de cuidados intensivos, y de los cuales 2.692 se encuentran en ventilación mecánica. Según la Red Integrada de Salud, solo quedan 147 camas críticas que están disponibles a nivel nacional, y en este índice, la última vez que se registró una baja tan sustancial fue el pasado 12 de abril, fecha en la que la ocupación de camas llegó al 96,8% con solo 135 camas disponibles. Bueno, del total de casos diarios, 3.571 corresponden a contagios con síntomas y 1.109 a casos asintomáticos. Por otra parte, el DEIS reportó de 44 fallecidos inscritos en la última jornada, con lo que la cifra de decesos por causas asociadas a COVID asciende a 29.344. En cuanto a la positividad, 10,04%, y en la región metropolitana este índice se mantiene en un 12%. A nivel nacional, las regiones con mayor positividad promedio en los últimos 7 días son la Araucanía, que tiene un 13%, Los Ríos con este mismo porcentaje, la metropolitana con un 12%, y O'Higgins con un 11% de positividad.
Vamos a otro de los temas, José, importante del día. En un ratito más, a las 3 de la tarde, comienza la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Esto comenzó hoy día a las 9 de la mañana con la fotografía oficial que siempre saca el presidente con los ministros, que normalmente se hace en Cerro Castillo, que es el palacio de los presidentes de la región del Valparaíso, pero se tuvo que modificar debido a la pandemia. También hubo uso de mascarilla, que evidentemente para la historia es algo simbólico que salgan los ministros en esa foto oficial del presidente Sebastián Piñera. Es el octavo discurso del presidente, el último, por supuesto, recordemos que de su segundo mandato, y en la foto se supone salieron todos los ministros, y a la cuenta pública van a asistir algunos ministros de manera presencial y otros de manera telemática. Obviamente el aforo es muy reducido en el salón de honor del el Congreso. Van a estar presencial, por ejemplo, el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, el vocero de Gobierno, de Desarrollo Social, de Transporte, la subsecretaria, como no, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, también va a estar ahí junto al presidente en una jornada donde se espera que le haga un poco un balance de estos 4 años muy difíciles que le ha tocado a propósito del estallido social que se enfrentó y también de la pandemia. Va a ser, y lo que espera, de hecho, la tanto oposición como el oficialismo, que sea un discurso marcado en las labores que se han hecho en torno a la emergencia sanitaria, al proceso de vacunación. Desde el oficialismo, desde la oposición, digo, esperan una especie de mea culpa, un pedir perdón por los errores que se han cometido desde octubre, digamos, desde nuestro estallido social, pero también pasando por algunos errores que se han cometido en el manejo de la pandemia. Estamos en un contexto en el que seguimos con una cantidad importante de contagios, un rebrote bien feroz, por lo tanto, hay cuestionamientos a cosas muy puntuales, como por ejemplo el pase de movilidad, un poco flexibilizar las medidas restrictivas. Por lo tanto, se espera en este discurso que el presidente tengo una autocrítica por los errores que se han cometido y por quienes los cuestionan como intransigente, como por ejemplo el Colegio Médico. Desde las 3 de la tarde entonces el discurso del presidente.
Pero en la previa también hablaron algunos ministros, uno de ellos fue el vocero de Gobierno, minutos antes de asistir a la toma de esta foto oficial que tú comentabas, uh-huh. José, se refirió a esta cuenta pública que parte a las 3 de la tarde en el Congreso Nacional y pidió especialmente a la oposición que escuchen primero el discurso antes de ponerse a criticar. Él decía que evidentemente van a haber anuncios, va a haber una reflexión, y probablemente aseguró va a estar marcado por eso, decía el vocero de Gobierno. Esperamos que sea una buena cuenta pública, esperamos que no empiecen desde ya algunos de oposición a escribir desde antes sus propias frases, esto es como un rito. Ya empezaron a decir, mire, sabe que no dijo nada, no, nosotros esperamos que escuchen. En esta línea sostuvo Jaime Belolio, el vocero, que va a hacer una importante reflexión, y el presidente en esta última cuenta pública tiene que responder cuál es su obligación, que es rendirle cuenta pública finalmente al país y ver qué es lo que les depara el futuro, y ustedes ya saben cuáles son algunas de esas cosas de futuro. Consultado si el mandatario va a pedir perdón, tal como lo solicitaron desde la oposición y como tú comentabas, José, dijo que esperan que escuchen primero el discurso, como ya lo había mencionado, esperan que escuchen antes de criticar lo que vaya a decir el presidente Sebastián Piñera, porque no nos vamos a enterar de lo que vaya a decir antes de las 3 de la tarde cuando empiece esta ceremonia. Por supuesto, las restricciones sanitarias, al igual que el año pasado, marcan esta ceremonia. El salón plenario, como tú comentabas, va a permitir aforos reducidos, y precisamente la pandemia será uno de los ejes que va a abordar el presidente Piñera en esta cuenta pública, en este discurso que se estima dure poco menos de 2 horas. Hablaba de 1 hora y media, 2 horas, pero sabemos que esos discursos generalmente duran más del tiempo estimado. Además de darle un importante énfasis al despliegue del gobierno para lograr una vacunación efectiva, el mandatario destacaría el esfuerzo legislativo en torno a los proyectos relacionados con el coronavirus. Uno de ellos a lo mejor podría ser el IFE Universal, que está ahí en plena tramitación. Vamos a ver si dice algo respecto de eso, pero que ayer se retiró para hacerle modificaciones. Y ya debería tramitarse nuevamente este IFE Universal.
12 del día, 13 minutos, mientras esperamos ese discurso del presidente Sebastián Piñera, su última cuenta pública, ya termina su gestión. Hoy, esta mañana, nos enteramos de otras novedades, y una tiene que ver con el fallecimiento del ex senador, fundador de la UDI, Jovino Noboa. Él falleció a la edad de 76 años. Él tenía hace varios años un problema pulmonar bien complejo, e incluso que lo tenía con respirador de manera permanente. De hecho, sufría un enfisema enfisema pulmonar grave avanzado, que ya lo decía la expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Ella en épocas de invierno se complicaba más su situación a propósito de esta enfermedad y siempre terminaba en hospitalizaciones. Por lo tanto, hoy finalmente fallece a causa de esa enfermedad. Él decía, Jacqueline Van Rysselberghe es una persona muy querida dentro de la UDI, un fundador de ese partido. Él estudió Derecho en la Universidad Católica, abogado. Fue ahí donde conoció a el ex senador Jaime Guzmán. En el año 79 él fue designado su secretario general de gobierno en plena dictadura, cargo que ejerció hasta el 82. Después, a inicios de los 90, Jovino Noboa presidió la UDI, partido del que él fundó, y en el 93 fue precandidato presidencial, de hecho, de la UDI, aunque finalmente terminó su candidatura en favor de Arturo Alessandri Bessa. Noboa además fue senador varios años, desde el 98 hasta el 2014, y también fue presidente del Senado desde 2009 a 2010. En el 2015, en el marco de la indagatoria por el caso Penta, también el senador se convirtió en la primera persona condenada, lo que significó un hito en el tema de las investigaciones del financiamiento de la política, y fue sentenciado por financiamiento irregular de campañas. Luego tuvo un juicio abreviado y el ex senador de la UDI cumplió 3 años de pena remitida junto al pago de una multa. Hubo distintas reacciones, de hecho Patricio Melero, por ejemplo, de la UDI, el ministro del Trabajo, también él lamentó, dijo, ha sido un amanecer triste. Jovino Noboa fue un hombre que tuvo como principal característica la coherencia, fue un personaje de la vida pública de aquellos que pocos quedan y que sabe resistir la impopularidad transitoria. Era parte de las reacciones también de los ministros que son más allegados a él, por ejemplo, Hernán Larraín también decía que era un hombre con un liderazgo muy potente.
12:16, volvamos al ámbito sanitario porque lo comentábamos el día de ayer, finalmente con duras críticas al gobierno, el Colegio Médico se retiraba de la mesa social COVID-19 por algunas medidas que han tomado decisiones desde el gobierno que no han gustado y que dice que no se ha tomado en consideración la postura que tiene el Colegio Médico. Bueno, finalmente ayer, antes de ayer digo, se anuncia esta salida del Colegio Médico de la mesa social y sigue habiendo reacciones. Hoy día en Duna en Punto estuvo conversando el doctor Patricio Mesa, que es el presidente subrogante del Colegio Médico, y él decía hoy día a la mañana que ojalá el presidente, en relación a la cuenta pública, como gesto pudiese anunciar que se va a retroceder en la medida del pase de movilidad. Parece que el pase de movilidad fue la gota que rebalsó el vaso en esta situación con el Colegio Médico. En todo caso, desde el Colmed decían que esta fue una decisión de salirse de la mesa social muy meditada por todo el Consejo del Colegio Médico, en la que participaron todos los dirigentes desde Arica a Punta Arenas. Y sobre si esta decisión puede o no revertirse, bueno, Mesa decía que todo depende si hay señales de parte del gobierno. Escuchemos lo que dijo esta mañana en Duna en Punto.
La verdad es que esta fue una decisión muy meditada por todo el Consejo Nacional del Colegio Médico. Eso quiere decir en la que participaron todos los dirigentes del Colegio Médico desde Arica a Punta Arenas. Pero si hay señales, o sea, tendríamos que nuevamente volver a discutirlo en el Colegio Médico, pero sin duda si hay señales importantes, como por ejemplo que el gobierno reconsiderara retrotraer la medida del pase de movilidad, sin duda que nuestro colegio está dispuesto a colaborar en todas las instancias y modos que pueda ser útil. Si vemos esa modificación, lo tenemos que reconsiderar, porque como les digo, nuestra idea es colaborar. Pero si no vemos esas señales, quiere decir que, y es el motivo por el cual sentimos la obligación de retirarnos de la mesa, quiere decir que nuestra participación en la mesa no estaba teniendo ningún efecto real en el manejo de la pandemia. Por lo tanto, vamos en busca de otras alternativas que, en función de la salud pública chilena y del control de la pandemia, busquemos otros caminos que permitan justamente posicionar la idea de que la mayoría de los equipos técnicos de nuestro colegio médico y de los equipos de salud que trabajan en la atención directa a los pacientes que se han contagiado coronavirus, plantean justamente para controlar esta pandemia.
Ahí entonces las palabras del presidente subrogante del Colegio Médico, Patricio Mesa, sobre la situación que genera salirse de la mesa social COVID-19 por parte del Colegio Médico. Ayer en todo caso hubo balance presencial en La Moneda y le preguntaba al ministro de Salud, Enrique París, sobre esta decisión que toma el Colmed. El ministro llamaba al Colegio Médico a recapacitar sobre esta decisión y se le preguntó sobre esto mismo también hoy día en la mañana a Mesa y indicó que como Colegio Médico les preocupa una vez más que el señor ministro nos llame a recapacitar a nosotros y no recapacite él con respecto a lo que está sucediendo en el manejo de la pandemia. Todo el mundo, los científicos, los centros de investigación, los colegios, decía Mesa, las sociedades científicas, dice que no es el momento adecuado para implementar el pase de movilidad. No obstante, aquello se percibe en la medida. Le pido formalmente, así como nos pide que recapacitemos, que él haga un análisis real de cuál es el nivel de participación y de influencia que tiene la mesa social y muchos otros actores de salud pública chilena en el manejo de esta pandemia. Sobre si retroceder el pase de movilidad es una señal o una condición para el Colegio Médico, bueno, Mesa indicaba que es una señal, que creen que esta medida puede empeorar gravemente la situación de la pandemia en nuestro país y desde el punto de vista del Colegio Médico, no quieren ser parte de una decisión que consideran categóricamente errada. Según explicaba Mesa, hace mucho tiempo al interior de la mesa social y del Colmed no entendemos, dice, por qué se toman ciertas medidas que van muy en contra de las propuestas que hace el resto de la gente, tales como las cuarentenas dinámicas, abrir fronteras, mall, casinos y gimnasios. Fueron decisiones que ninguno entendió, dicen desde el Colmed, en base a qué argumentos se decidieron para comenzar con esa apertura. Así que es parte de las declaraciones que dio el presidente subrogante del Colegio Médico en relación a la salida de la mesa social COVID-19 y finalmente las condiciones, comillas, que ponen para volver a la mesa social, bueno, si es que la junta entera lo decía.
12 del día, 20 minutos. Antes de irnos a la pausa, quiero cambiarte de tema, José. Hay novedades respecto de la seguridad ciudadana, o por lo menos los índices de victimización. Hoy día la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, dio a conocer los datos de la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es la famosa ENUSC, los cuales evidenciaron una caída importante en el porcentaje de victimización, pero crece la percepción de inseguridad, además, en todo el país. ¿Cuáles son los resultados? La victimización a nivel nacional cayó un 19,2%, 4,5 puntos menos que en el año 2019, y es la cifra más baja desde el año 2012. También se destaca que 458.000 hogares dejaron de ser víctimas de delitos entre 2018 y 2020. Además, hubo 10 regiones que experimentaron una baja también significativa, entre ellas Tarapacá, Atacama, Valparaíso, O'Higgins, Maule, la Araucanía. Respecto de las 6 regiones restantes, estas mantuvieron sus cifras estables de victimización y no hubo variaciones significativas, decía Martorell. Además, ella destacaba que una baja importante en la cantidad de hogares victimizados por robo sorpresa, de 4% en 2019 a 3,3% en 2020. Robo con fuerza de vivienda también bajó de 3,5 a 3, hurto también de 8,6 a 4,6 y también lesiones de 1,5 a 1,0. Bueno, en la encuesta anterior también había una baja en hurtos en hogares a propósito de que la gente estaba más en los hogares debido a la pandemia y a las cuarentenas. El delito de robo con violencia o intimidación no presentó variaciones, se mantiene un 4,4%, la misma cifra que en el año 2019. Además, esta es la mala noticia, pese a la caída general de la victimización y los delitos también asociados a la victimización, la percepción de inseguridad de las personas tuvo un aumento del 81% al 84,3%, lo que equivale a un incremento de 2,5 puntos. Además, un 33,2% de los hogares victimizados hizo una denuncia de manera formal, menos 3,3 puntos porcentuales menos que en el año 2019. ¿Cuáles son los motivos para que las personas que han sido victimizadas en sus hogares no hagan el trámite? Bueno, son que la policía no podría haber hecho nada, desde el punto de vista de la percepción de las personas, digamos, que la justicia no hubiese hecho nada y que la pérdida no fue suficientemente seria, por lo tanto no valió la pena hacer la denuncia. Bueno, sabemos que la denuncia es importante hacerla porque así se genera una información que puede generar políticas públicas importantes. El estudio se hizo en los meses de octubre y diciembre del 2020 e involucró a más de 23.000 viviendas en todo Chile, José.
12:23. Oye, por último, contarles de este sistema frontal que desde ayer ha afectado varias regiones del sur del país con intensas lluvias y ya comienza a retirarse. La buena noticia, porque claramente generó muchos problemas en la zona sur de nuestro país, dejando distintas zonas afectadas por desbordes, anegamientos, cortes de camino y otras complicaciones también. Según los datos que da cuenta a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile, en las últimas 24 horas precipitó 91 milímetros en Temuco y 75 milímetros en Concepción, aunque se estima que en los sectores cordilleranos y precordilleranos de estas regiones los valores de agua caída son aún más altos. La gran cantidad de agua asociada a este sistema frontal se debe a que al ser cálido y húmedo aumenta la precipitación y además al estar con isoterma cero alta, como les comentaba al principio del programa, en las zonas donde habitualmente cae nieve ahora precipita en forma líquida y eso también hace que aumenten los caudales. De acuerdo al pronóstico de la entidad, las precipitaciones que ayer afectaron con más fuerza las regiones de la Araucanía, los ríos y el norte de los lagos, durante esta jornada se concentrarán en las regiones del Ñuble y del Biobío y debieran debilitarse hacia la tarde. Lo más intenso pasó en la Araucanía y en algunos sectores de los ríos y ahí se descargó bastante agua según lo que explican los expertos. Indican también que para esta jornada en la región del Ñuble se pronostican hasta 60 milímetros de lluvia en la zona precordillerana y hasta 70 en la cordillerana, mientras que en el Biobío se espera hasta un 50 milímetros en la precordillera y hasta 70 en el sector de cordillera. Además, hoy día se esperan chubascos en otras regiones ubicadas más al norte, incluso en la región metropolitana. Acá el sistema frontal se va a manifestar en forma muy debilitada y principalmente en sectores precordilleranos. Esa condición podría mantenerse el resto del día, pero en forma ocasional, según lo que destacan desde la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora tengo que hay precipitaciones débiles en algunos sectores de la capital, pero no debería durar mucho más allá de las 13 horas. Vamos a ir viendo, porque todo puede ir variando según este sistema frontal. Precipitaciones muy débiles que se estarían registrando en algunos sectores de la capital.
No traje chaqueta. Qué mal.
Bueno. Cada uno empieza a pensar, ya salí, sí, no traje parca, el paraguas. Exacto. Yo tengo un paraguas de emergencia en el auto, por si acaso.
Ah, muy bien. Bien pensado.
Sí.
Ya, ¿nos vamos a la pausa?
Vamos.
Pero antes, la pregunta del día, para que voten, porque está votando mucha gente. ¿Crees que la Copa América debiera suspenderse ya debido a la pandemia que se pelotea tanto entre países? Les dejamos tres alternativas. Sí, que se suspenda. No, que sea en Brasil. O no, que sea en Chile. Vote en nuestras redes sociales.
De Copa América, otras noticias del deporte, del mundo, la economía y mucho más. Vamos a estar conversando aquí en Ahora en Duna. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos acá al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Este 2021, las energías renovables no convencionales serán la mayor fuente de generación eléctrica en Chile. Así lo proyecta el Coordinador Eléctrico Nacional si se cumplen los compromisos de instalación de nuevas unidades eólicas y solares. Para este año se espera que el aporte de energía eólica, fotovoltaica, geotermia, centrales hidroeléctricas y de bioenergía alcance el 35,5% de generación del sistema eléctrico nacional. El avance de las tecnologías limpias confirma la alta probabilidad de que Chile cumpla su objetivo de descarbonización al 2040, especialmente si consideramos que más del 90% de los nuevos proyectos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental utilizan el sol y el viento para producir energía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalo 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Con 30 minutos de regreso en Ahora en Duna con más informaciones y nos vamos al deporte. Ya está con nosotros Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. Harta polémica esta
oye,
semana.
Oye, es
¿no?
que en verdad no estoy bien porque más allá de que no vayamos a tener a Arturo Vidal en el partido que es un jugador importante, encuentro que es grave lo que está pasando porque...
Explícalo bien.
Voy a explicarlo bien. Ayer justo a esta hora estábamos nosotros comentando que Arturo Vidal estaba con fiebre, que los médicos de la selección habían dicho que era un cuadro febril por una amigdalitis, que no era COVID. Durante la tarde, a eso de las 6 de la tarde, se empezó a especular que efectivamente Arturo Vidal estaba hospitalizado por precaución y que estaba un poco sintomático y que finalmente dio COVID positivo. Después la ANFP emitió un comunicado más tarde confirmando que había dado positivo Vidal, y Vidal además escribió en sus redes sociales que efectivamente había dado positivo por haber sido contacto estrecho de un amigo. Y ahí,
que según él no tenía síntomas,
que según él era asintomático, claro. Y ahí es lo grave. ¿Por qué? Porque contagiarnos de coronavirus, nadie está libre, porque estamos en una pandemia y en verdad a cualquiera le puede pasar. El tema es que Arturo Vidal, por lo que parece, y según dijo la subsecretaria de salud Paula Daza, están haciendo una investigación para ver si es que hay que hacer o no un protocolo sanitario. ¿Y por qué hay cosas que hay que empezar como a investigar y a dilucidar si es que se hicieron de la manera correcta o no? Todas las personas que llegan del extranjero tienen, de acuerdo a la norma sanitaria, que a pasar, si no están contagiados y si salen con PCR negativo, estar 5 días en un hotel de tránsito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, aislado para una especie de cuarentena de 5 días. Uno podría decir, bueno, los jugadores de la selección quizás llegaron a un acuerdo, la federación con la autoridad sanitaria, para que los jugadores se salten esta cuarentena y la hagan en Juan Pinto Durán o en el lugar que estimen conveniente para que puedan entrenar, debido a que pasado mañana son las fechas clasificatorias, comienzan ante Argentina. Ya, uno podría decir, sí, puede ser, pero... Oficialmente la burbuja sanitaria comenzó ayer a las 10:30 de la mañana. Entonces, si es que en estos otros días la federación, la ANFP, no determinó con los jugadores que había una burbuja sanitaria, bueno, deberían haber hecho como el común de los mortales y como sus compañeras de profesión, las seleccionadas nacionales del equipo femenino de fútbol, que cuando llegó de Turquía tras haber ganado el repechaje por un cupo a Tokio, desde la ANFP, yo pregunté y me informaron y me dijeron, van a quedarse todas en un hotel, no cada una en un hotel como el que te toque. Nosotros acordamos con el Ministerio de Salud que nosotros íbamos a poner un hotel y las jugadoras iban a hacer sus cuarentenas respectivas, como dice la norma. Entonces, muchas cosas que uno dice, chuta, no se está actuando bien, porque... Además de si es que la burbuja sanitaria empezó el lunes, ¿Por qué fueron los jugadores, salieron al parecer a ver gente? Se está rumoreando ahora en las redes sociales que Arturo Vidal lo vieron en el club hípico, que lo vieron comiendo en restaurantes. No,
y se sacó fotos.
Y se sacó fotos en el restaurante.
Sí, con la sin mascarilla.
Sin mascarilla. Y además, que yo no quiero decir que son fotos de ahora, porque hemos visto a veces que son fotos, pero se está rumoreando, ya hay fotos, no está confirmado, y también se está rumoreando que se juntó con una amiga en un hotel y con más gente, y también hay videos en las redes sociales circulando. Entonces, ¿dónde está la conciencia de Arturo Vidal? Porque está bien que quiera ver a su familia, que vive en el extranjero, pero estamos en una pandemia, no es que venga a una fecha clasificatoria en tiempo
normal.
El fin de semana se vieron a los jugadores de la selección chilena, algunos, no todos, en San Carlos de Apoquindo, viendo el partido de la Católica con Cobresal. ¿Por qué pudieron ir los jugadores al estadio si es que no se permite público en el estadio? ¿Recibieron algún permiso de trabajo, algún permiso especial? Desde la NFP dijeron que ocuparon el permiso de desplazamiento, que
el de dos horas.
De dos horas. Y uno dice, chuta, un partido de fútbol dura entre que el entretiempo, entre los dos horas. De Juan Pinto Durán a San Carlos de Apoquindo te demoras 45 minutos. O sea, tuvieron cerca de tres horas sin permiso. Entonces son detalles que molestan, porque no es el tema del contagio de Arturo Vidal, es el tema de lo que hubo detrás. Arturo Vidal fue uno de los propulsores para el estallido social cuando se iba a jugar el partido contra Perú amistoso, que finalmente no se jugó porque los jugadores dijeron, bueno, tenemos que estar con la gente, no podemos nosotros ir a jugar fútbol cuando vemos que hay gente en las calles alegando, pasándolo mal, demandando justicias sociales que nos parecen justas. Y ahora, cuando está la mayoría de Chile en cuarentena, cuando se ha muerto gente en Chile, ahora no es momento de ponerse en lugar del resto de los chilenos, no es momento de tener empatía, de decir, bueno, sabes que estoy siendo un privilegiado, porque él está siendo un privilegiado de poder venir a hacer su trabajo y no hacer los 5 días de cuarentena, un poco de respeto y empatía también, y decir, sabes que aunque pueda, prefiero guardarme.
Y yo tengo una duda, ¿por qué puede hacerlo aquí? Y no lo puede hacer en otra parte.
Claro, en el Inter de Milán no ha tenido ningún problema de faltárselo.
¿Ha hecho lo que ha querido en el Inter de Milán?
No.
Ir a un estadio, salir con una amiga, si tiene que estar en cuarentena. O sea, ¿por qué? Es porque aquí hay una flexibilidad distinta, porque no le va a pasar nada, claro, en el fondo.
Él tiene... Oye,
¿y Vidal está vacunado?
Una dosis se la puso acá cuando llegó con la selección chilena a la concentración. O sea, no han pasado 2 semanas de la primera dosis que le pusieron Sinovac, y sabemos que Sinovac con una dosis... No. Lo han dicho los expertos, sí. No se genera la inmunidad que se genera con las dos dosis. Entonces después subo un video diciendo, como para los envidiosos aquí, como con una canción, como diciendo nuevamente que la prensa o que las personas son mala leche, ya es un llamado a vacunarse. Sorry, Arturo Vidal, pero no nos interesa que tú nos llames a vacunarnos cuando te estás saltando todos los protocolos, y sabemos que la vacunación es una más de las medidas de autocuidado que tenemos que tener. Entonces son cosas que dan rabia, y sobre todo con el contexto social en el que estamos viviendo, porque estas son las clases de cosas que molestan a las personas cuando hablan de los privilegiados. Bueno, Arturo Vidal es un privilegiado, no solamente por la situación económica que tiene, sino que está representando a Chile, es un ejemplo además para las personas, para los niños, y cuando ves que tu ídolo, porque eso es lo que es Arturo Vidal, es un ídolo, se salta los protocolos. Estos son los tanto que también se han burlado y han chacoteado, lo digo al ministro de Salud cuando habla de los influencers negativos y los influencers positivos. Arturo Vidal es un influenciador, influencia además a personas jóvenes. Entonces, verlo a él, sí. No le podemos pasar toda la responsabilidad a un futbolista, es cierto, porque no es su rol.
Y da rabia cuando se ve a Arturo Vidal ya entrenando y todo, y la gente que quiere entrenar, que quiere hacer deporte, tiene que usar las franjas horarias en cuarentena. Y que se anda paseando más encima por Santiago.
Claro,
cuando viene,
entonces son cosas que... Y dice como, les prometo que me voy a mejorar. Sí, es muy probable que Arturo Vidal no sufra ninguna consecuencia grave de la enfermedad. Entonces que nos diga como... Me recuerda al partido cuando en la Copa América chocó el Ferrari. Sí. Y dice, no fue mi culpa, yo estoy bien. Por último, si choca el Ferrari y tenía consecuencias... afectaba a menos gente y a él, claro, principalmente.
Es lo mismo, al otro día le fue bien en el partido, todo el mundo lo amó, a todos se nos olvidó. Es como que ellos tienen una flexibilidad, se les trata distinto. O sea, si les trata, es culpa que no se les sanciona, no le pasa nada, entonces hacen lo que quieren.
Y después él alega contra la gente que lo critica, y los que lo criticamos, y no lo digo por mí, lo digo por todas las personas que critican, quedamos como que somos mentirosos, como que estamos equivocados, le tenemos envidia. Entonces, también él, no sé, bueno, es un tema ya más extra deportivo, pero también yo quería como destacarlo, porque el tema no es el COVID, es lo que va detrás de su acción. Y como si esto fuera poco para la selección chilena, en Quilín no solamente están molestos porque van a perderse a Arturo Vidal, sino que el partido del jueves se juega en Santiago del Estero. Son, uh-huh, desde Santiago son 1047 kilómetros. Un viaje que en avión dura como una hora y media. Sin embargo, tienen que ir a Buenos Aires, hacer escala en Buenos Aires y después viajar a Santiago del Estero, un trayecto que va a durar en horas de vuelo, solamente como 5 horas, y en total, entre traslado, espera y todo, 11 horas. En Quilín están muy enojados porque dicen esto va en contra de los protocolos y la normativa de la FIFA, porque hay un artículo, el artículo lo tengo aquí, el artículo 21 del reglamento de la FIFA, que dice que el estadio tiene que estar ubicado a máximo 150 kilómetros del aeropuerto internacional más próximo, y el tiempo de desplazamiento no puede superar las 2 horas por carretera. Uh-huh. No se está cumpliendo eso. La ANFP le presentó un reclamo a la FIFA y la FIFA dijo no al lugar, no hizo caso, y la selección chilena va a tener que viajar 11 horas antes del partido con Argentina, un partido muy importante, alega que las condiciones no son equitativas.
Oye, chica, trazabilidad, me quedé pensando que van a tener que hacer por Arturo Vidal, ¿no?
Sí.
¿Y ya lo empezaron a hacer o...?
En eso están, pero yo no tengo la información clara de cuándo empezó el contagio, cuándo empezó a contagiar, pero ha compartido con sus compañeros. Esperemos que Arturo Vidal no haya contagiado al resto de sus compañeros y no nos vayamos con... La selección chilena está viajando ahora a Buenos Aires para después viajar a Santiago del Estero. Ya se hicieron por lo menos un PCR y se van a tener que hacer un PCR cuando lleguen allá. Esperemos que en el intertanto no haya ningún jugador de la selección que esté dando positivo, porque eso sería un problema mayor, como le pasó al Chapa Fuenzalida con la Católica, sí, que dio positivo en Uruguay, no acá en Santiago.
Es que puede negativo ser, porque uno no incuba el tiro, el bicho. Ya, bueno, vamos a seguir mirando a ver qué pasa con Arturo Vidal y también con la selección en los próximos días. Oye, Fran, te buscan, así que te liberamos por unos minutos.
Te dejamos.
12:40.
Ya, quiero aprovechar que está la Fran todavía aquí en el estudio, porque quiero hablarles de la Copa América, que está en un enredo, pero ya a un nivel de teleserie, esta Copa América que no se ha logrado hacer, que se suspendió en Argentina, se suspendió en Colombia, y ayer todos nos enterábamos que iba a ser supuestamente a través de la Conmebol, que dio el anuncio que iba a ser en Brasil. De hecho, dijeron textual, las sedes serán informadas por la Conmebol en las próximas horas, el torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente, confirmando así que se hacía en Brasil. Sin embargo, esto cambió en un día, en 24 horas, porque el mismo gobierno brasileño dijo que no estaba tan seguro de que así fuera. Recordemos que Brasil está en una situación muy grave en cuanto al COVID-19, y fue el ministro de la presidencia de Brasil, que es Luis Eduardo Ramos, quien adelantó que no hay nada seguro. Dijo él, estamos en medio del proceso, no vamos a eludir una petición si podemos atenderla, pero no está claro que así sea. Claro, hay un contexto bien complejo, que es que, primero, Brasil prohibió la entrada de extranjeros al país por precisamente la contaminación del COVID-19 para evitar el rebrote feroz que tienen en Brasil hace rato. De hecho, las cifras son aterradoras. En las últimas 24 horas, Brasil registró 2012 muertos solamente en un día, con lo que la lista de fallecidos ya llega a los 461.057 personas muertas por COVID-19. Entonces, claro, no es fácil llegar y aceptar tener esta Copa América. La gente, muchas personas han salido a las calles a manifestarse en las últimas 72 horas en contra de la gestión sanitaria que ha hecho Jair Bolsonaro, quien en todo caso hoy día habló. Dijo, y acá de nuevo deja la escoba, si depende de mi gobierno, habrá Copa América en Brasil. Fue la respuesta que dio en esta jornada, tal como lo había anunciado, de hecho, y como yo les contaba, la Conmebol, dice él que fue consultado por la Confederación Brasileña de Fútbol, y por su parte, es decir, él dice por nuestra parte, por parte del gobierno, es positivo, planteaba él. Ahora, él dice que ha conversado el tema con todos los ministros de su gabinete, incluido el de Salud, que ya está acordado. Aunque él matizó un poco señalando que es una postura del gobierno federal, mientras algunos gobiernos regionales ya están mostrando sus reparos sobre el tema. Esto luego de lo que yo les digo, que el mismo jefe de gabinete, Eduardo Ramos, dijera que todavía no está claro. Lo que sí está claro es que hay una disputa interna bien importante respecto de si aceptar o no esta Copa América en Brasil. Sabemos que Bolsonaro en general ha sido muy proclive a que las cosas se normalicen en función del comercio, bajar las restricciones de las personas para que la cosa pueda andar de manera más rápida, y eso ha generado una consecuencia sanitaria importante en Brasil. Entonces no es de extrañar que él insista en hacer la Copa América, por lo que significa también desde el punto de vista económico hacer la Copa América en Brasil, en desmedro de quienes dicen que hay que cerrar las fronteras totalmente en Brasil y no generar nada que pueda aumentar los contagios.
Sigamos en el ámbito sanitario internacional, porque hay buenas noticias. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy día, hace algunos minutos atrás, que aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID, CoronaVac, fabricada por el laboratorio chino Sinovac, la cual ha sido usada masivamente en nuestro país y otros países también de Latinoamérica, lo que es una muy buena noticia. La mencionada vacuna cumple con los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación, es lo que señala el organismo en este comunicado, donde afirman que sus asesores técnicos visitaron instalaciones, incluso el laboratorio, antes de emitir su decisión. La OMS destaca que Sinovac es una vacuna del virus inactivado, fácil de almacenar y transportar, y sus expertos recomiendan su uso en mayores de 18 años, a lo que deben de administrarse dos dosis con un intervalo de entre 2 y 4 semanas. Los estudios indican que la CoronaVac tiene una eficacia de solo el 51% en la reducción de casos sintomáticos de COVID-19, aunque el porcentaje se eleva a 100% para casos graves y aquellos que requieren hospitalización. Los asesores de la Organización Mundial de la Salud advierten, eso sí, que no hay datos sobre la eficacia de las vacunas en mayores de 60 años, ya que pocos sujetos por encima de esa edad participaron en los ensayos clínicos, aunque ello no les lleva a recomendar una edad máxima para usarlo, porque en las campañas de vacunación sí se ha mostrado efectividad en personas mayores. Acá mismo en Chile lo usaron primero con los adultos mayores y se ha visto una buena efectividad. De este modo, entonces, Sinovac se convierte en el sexto fabricante que logra entrar a la lista de uso de emergencia, después de que antes lo consiguieran vacunas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y también la china Sinopharm. Ambas vacunas chinas son además las primeras contra el COVID-19, a las que la OMS les da la luz verde sin previamente que hubiese una decisión similar por parte de la Agencia Europea de Medicamentos o la FDA en Estados Unidos. Y con esta autorización, el fármaco Sinovac, fundamentalmente la estrategia de inmunización de Chile, podrá formar parte de la plataforma COVAX, creada por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir bajo precio y de forma equitativa dosis de vacuna anti-COVID en todo el mundo. Así que una súper buena noticia sobre toda esta vacuna que ha sido implementada en nuestro país a la mayoría de las personas que se han vacunado.
Sí, yo, de hecho.
También presente.
Ok, muy bien. Oye, dos noticias sobre China, ya que estamos hablando de la vacuna china. La primera, para que te quedes tranquilita, José, para darte tranquilidad y paz y que duermas en paz esta noche. Gracias. China confirma primer contagio humano de la nueva cepa de gripe aviar.
Pues que no voy a quedar tranquila con eso.
Era ironía, de hecho. China informó del primer contagio humano en el mundo de la cepa de gripe aviar, pero planteó también que el riesgo de propagación entre personas por ahora es bajo. Se trata de un hombre de 41 años que ingresó en un hospital con fiebre el 28 de abril y fue diagnosticado con esta H10N3. Un mes después, precisó la Comisión Nacional de Salud China en un comunicado que el riesgo de una propagación a gran escala es bajo. Este hombre ha afectado, está estable y sus contactos estrechos no registraron ningún tipo de anormalidad. El organismo calificó esta enfermedad como un ser patógeno de las aves, con pocas probabilidades hasta ahora de causar muerte o enfermedades graves. Hasta ahora, todo en investigación, la gripe aviar entonces en los humanos. Además, otro tema de COVID-19 también en China. Vuelos cancelados y calles totalmente cerradas. China activa el modo guerra contra el coronavirus en la localidad de Guangzhou. En 8 días, esta ciudad, que queda al sur, ha sumado una treintena de contagios locales y las autoridades están activando distintas restricciones para cortar la transmisión comunitaria. La idea es evitar que la propagación de esta nueva ola en China siga aumentando en otras ciudades y poder evitar restricciones y cortes a nivel nacional, como fue al inicio de la pandemia. ¿Te acuerdas que los primeros que empezaron a confinarse fueron precisamente en China, en Wuhan, en la zona cero del COVID-19, razón por la cual China es muy extrema y por lo tanto cierra completa y totalmente las ciudades que tengan brotes que sean amenazantes?
Me quedo en el COVID porque hay buenas noticias en Reino Unido. El Servicio de Salud Británico no registró hoy día ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas por primera vez desde el 30 de julio del año pasado, pese a las preocupaciones que suscita en el Reino Unido el aumento del caso de la variante Delta. Ahora, viste que le pusieron nombres del alfabeto griego a las variantes de COVID-19. Bueno, aunque las cifras a principios de semana, el lunes fue feriado en Reino Unido, suelen ser anómalas bajas por los retrasos de los registros, al igual que en Chile y me imagino que en gran parte del mundo. Esta reducción de las muertes es una buena noticia para el país en Europa, que ha sido uno de los más castigados por la pandemia, con 127.782 muertes. La mejora es el resultado de una campaña de vacunación masiva lanzada en diciembre, que ha permitido administrar una primera dosis a más de 39 millones de personas. Recordemos que Reino Unido, Israel y nuestro país Chile son los tres primeros países que están en el ranking de mayor cantidad de personas vacunados. Pese a todo, en todo caso, el país contabilizó este martes 3.165 contagios adicionales, lo que lleva el total a casi 4,5 millones e indica un repunte en los casos respecto de la última semana. Tras un largo y estricto tercer confinamiento este invierno, el Reino Unido está levantando progresivamente las restricciones, se va avanzando poco a poco y se habla, en todo caso, pese a que los números han ido positivamente, se ha advertido ya de una riesgosa tercera ola de infecciones y que está aumentando también la presión de Boris Johnson. Así que todo se va viendo minuto a minuto, porque pese a que tienen un gran aumento en la vacunación en Reino Unido, igualmente eso no logra aplacar el nivel de contagios.
Oye, qué lata seguir hablando de COVID-19, pero la situación en otros países también está bien complicada, está lejos de acabarse. En el caso de Perú, por ejemplo, que tiene la mayor tasa de mortalidad de COVID-19 en el mundo. De hecho, esto fue un registro que se hizo a propósito de la cantidad de decesos. El gobierno está revisando su cifra de fallecidos por la enfermedad, el gobierno de Perú, que ya suma más de 111.000 nuevos muertos, casi triplicando el balance sobre el impacto del coronavirus desde su llegada. De hecho, para esclarecer el real impacto de la pandemia, el gobierno peruano lanzó en abril un grupo de trabajo técnico que presentó esta semana con un informe que estableció decesos por coronavirus en Perú que alcanzaron los 180.000, casi 180.800 desde marzo del 2020 hasta el 22 de mayo. Esta cifra está muy por encima de las cerca de 70.000 muertes registradas en el último reporte oficial que hizo el gobierno y posicionó de nuevo a ese país como líder de la tasa de mortalidad en el mundo, un récord que Perú ya tuvo en agosto del año pasado durante la primera ola del COVID-19. La tasa de muerte del coronavirus en Perú se situó en los 551 fallecidos por cada 100.000 habitantes y esta este cambio, esta suerte de rectificación del gobierno peruano llega cuando hay recomendaciones de este grupo de trabajo conformado por miembros de la sociedad civil y funcionarios también del sector de salud, que consideró estos nuevos criterios para identificar casos COVID y creó una herramienta distinta para el conteo de los mismos. Hasta la fecha, el gobierno elaboraba un reporte diario de los muertos por la pandemia que solamente incluía las muertes de pacientes sintomáticos que tuviesen prueba en todo caso positiva de COVID, pero el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud empezó a usar un conteo de casos que usa datos de laboratorio más que datos de sintomáticos, razón por la cual se duplica de esta forma la mortalidad de COVID-19 en Perú.
Yo cambio de tema en noticias internacionales porque el Papa Francisco cambió la ley eclesiástica para criminalizar de forma explícita los abusos sexuales por parte de sacerdotes que sacan provecho de su autoridad y para señalar que los legos que ejercen labores en la iglesia pueden ser sancionados por delitos sexuales similares. Las nuevas normas publicadas hoy día, tras 14 años de estudio, forman parte de la sección revisada del Código Penal del Código de Derecho Canónico del Vaticano, el sistema que tienen legalmente y que rige a la Iglesia Católica de 1.300 millones de miembros. Este cambio es el más significativo y está en dos artículos, en el 1395 y el 1398, que pretenden corregir problemas y déficit en la gestión de abusos sexuales por parte de la Iglesia. La ley reconoce que los adultos también pueden ser víctimas de sacerdotes que abusen de su autoridad y dicen que los legos que ejercen labores eclesiásticas pueden ser castigados por abuso de menores o adultos. Este es uno de los 7 libros que forman el Código de Derecho Canónico y su modificación entrará en vigencia a partir del próximo 8 de diciembre. Según lo que explicaba el Papa Francisco, esto se hace para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia Católica en todo el mundo y que resultaba evidentemente a la necesidad de revisar también la disciplina penal. El trabajo de revisión se inició hace harto tiempo, en todo caso, el 2007, con el Papa Emérito Benedicto XVI, y concluye ahora con este texto que introduce cambios de diversa índole en el derecho vigente y sanciona algunas nuevas figuras delictivas. En palabras del Papa Francisco, también se ha mejorado el desde en cuanto al punto de vista canónico. Así que es parte de lo que se está modificando. El Vaticano también penalizó el grooming de menores o adultos vulnerables por parte de sacerdotes que buscan incitarlos a participar en material pornográfico. Es la primera vez que el derecho canónico reconoce oficialmente como criminal el método utilizado por agresores sexuales para entablar relaciones con sus víctimas, con regalos u otras distracciones para luego explotarlos sexualmente. La reforma también retira buena parte de la capacidad de discreción que permitía a obispos y jerarcas de la iglesia ignorar o encubrir los abusos y deja claro que pueden afrontar responsabilidades por omisiones y negligencias a la hora de investigar y sancionar adecuadamente a sacerdotes implicados en este tipo de abusos. Desde que se redactó el código actual en 1983, abogados y obispos se han quejado de que eran totalmente inadecuados para gestionar los abusos sexuales a menores, ya que requería largos juicios. Las víctimas y sus defensores, por su parte, afirmaban que había demasiado poder, decisión en manos de obispos interesados en proteger a sus sacerdotes. El Vaticano ha ido haciendo pequeños cambios a lo largo de los años para corregir problemas y lagunas, como requerir que todos los casos se envíen para su revisión en la Santa Sede y permitan un proceso administrativo más ágil para expulsar del sacerdocio a clérigos si la evidencia en su contra es realmente abrumadora. Así que el Papa Francisco cambia esta ley clave para poder criminalizar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. 12:56.
Y revisamos cortito noticias económicas. Buenas noticias. El IMASEC de abril creció 14,1% y se anota como el mejor en 10 años. El Banco Central indicó que este IMASEC se traduce básicamente en el crecimiento anual más alto desde marzo de 2011. Hoy se dio a conocer precisamente esta cifra por parte del Banco Central. Precisó también que la serie desestacionalizada disminuyó 1,4% respecto del mes previo. previo y aumentó 12% en 12 meses. Abril de 2021 también registró la misma cantidad de días hábiles que en 2020. La producción de bienes anotó un aumento de 3,8% luego del desempeño de la industria manufacturera, que creció 11,3% y en menor medida por el alza de la minería, que creció 4,1%. El resto de bienes disminuyó 1,0, resultado asociado a la caída de la construcción. La actividad económica creció 33,1%, impulsada principalmente por las ventas mayoristas y minoristas, y su caída de 0,9% respecto del mes precedente. Hubo reacciones respecto de este IMASEC, que creció 14,1% en abril. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, calificó como una buena noticia el resultado, el crecimiento de la actividad económica en abril, por considerar que incluso en momentos de confinamiento, porque hemos estado en cuarentena, nuestra economía se está pudiendo adaptar de alguna forma fácilmente, y eso va a permitir que en los próximos meses, en la medida que vayamos saliendo de la situación de la pandemia, vayamos avanzando.
12:57. A esta hora les cuento que en Santiago tenemos una temperatura que está bordeando los 18 grados de temperatura, vamos a llegar hasta los 20, y se esperan precipitaciones durante toda la jornada. Cambió el pronóstico del tiempo porque sé que durante las próximas horas no va.
O sea, va a llover todo el día.
Todo el día. Ya. Chubascos, yo diría, débiles, aislados en la capital, pero en el sur del país siguen las precipitaciones bastante intensas, para que lo tengan en consideración. Revisemos nuestra pregunta del día antes de ir a la pausa.
Los invitamos a responder lo siguiente. ¿Crees que la Copa América debiera suspenderse ya debido a la pandemia? Tres alternativas. Sí, que se suspenda. No, que sea en Brasil. No, que sea en Chile. Vote desde ahora.
12:58, pausa, y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna. Vamos y volvemos.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo. Movistar Empresas presenta Momento OK. Full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Una en punto. Seguimos acá en Ahora en Duna, la 89.7. Momento de revisar las principales noticias en los titulares junto a Quique Yavar.
El Ministerio de Salud informó 5.040 casos nuevos de coronavirus y 44 fallecidos, según cifras entregadas por el DEIS. Junto a esto se conoció el resultado de 43.648 exámenes de PCR, lo que dio una positividad a nivel nacional del 10,04% y de un 12% para la región metropolitana. En cuanto a los pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 3.193, de los cuales 2.692 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, quedando disponibles 147 camas críticas a nivel nacional. la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac, siendo este el sexto fármaco aprobado por la OMS para combatir el COVID-19. Según el Comité de Expertos de ese organismo, la vacuna cumple con los estándares internacionales de seguridad, eficacia y fabricación. Y recordemos que esta fórmula, bautizada como CoronaVac, es la más utilizada en nuestro país, donde más del 90% de la población inoculada ha recibido esta vacuna. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados postergó para las 13 horas la votación del proyecto que busca establecer un ingreso familiar de emergencia universal. La instancia ha estado recibiendo postergaciones desde la jornada de ayer, esperando algunas mejoras que anunció el Ejecutivo, y hoy la postergación se habría producido, según indicaron los parlamentarios, ante el atraso de los ministros Cerda y Rubilar en asistir a esta sesión. Por octava vez consecutiva, el gobierno anunció la renovación de la sumurgencia al proyecto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11. El proyecto de acuerdo ingresó al Congreso en octubre del año 2018, bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, y fue despachado por la Cámara de Diputados en abril de 2019. Desde ahí permanece en el Senado, donde aún no se revisa el informe que envió la Comisión de Constitución a la Sala ese mismo año, y por lo cual el Ejecutivo buscaría nuevamente un plazo de 15 días para que este sea despachado. Los servicios de salud británicos no registraron hoy ningún muerto por coronavirus en las últimas 24 horas, por primera vez desde el 30 de julio del año 2020, pese a la preocupación que suscita en el Reino Unido el aumento de los casos de la variante Delta. Según el último balance, el país contabilizó hoy 3.165 contagios adicionales, lo que ya eleva el total a casi 4,5 millones de personas contagiadas. China informó hoy el primer contagio humano en el mundo de la cepa H1N3 de la gripe aviar, pero dijo que el riesgo de gran propagación entre personas es bajo. Según las autoridades asiáticas, se trataría de un adulto de 41 años quien fue hospitalizado con un estado febril para luego de un mes recibir finalmente el diagnóstico de esta cepa de gripe aviar. Universidad Católica ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores, tras llevarse a cabo el sorteo en la sede de Conmebol. De esta manera, el cuadro cruzado enfrentará al campeón vigente del certamen sudamericano, Palmeiras.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:04, ya vemos cómo el Congreso está afinando los últimos detalles para esta cuenta pública que parte a eso de las 3 de la tarde, la última del presidente Sebastián Piñera en el Congreso Nacional. Por supuesto, todo esto enmarcado en las restricciones sanitarias, al igual que el año pasado, que van a marcar nuevamente una ceremonia en el salón plenario solo con pocos invitados por razones de aforo. Se van a omitir las tradicionales honores a la llegada del mandatario y el himno nacional se va a interpretar con música envasada, así que cambia bastante a lo que hemos visto años anteriores. Y precisamente la pandemia será uno de los ejes que va a abordar el presidente en su discurso, que se estima dure poco menos de 2 horas, y además de darle un importante énfasis al despliegue del gobierno para lograr una vacunación efectiva, el mandatario destacaría el esfuerzo legislativo en torno a proyectos relacionados al COVID-19. Y si hablamos de esos proyectos, uno de ellos es el IFE universal, que ya la Comisión de Desarrollo Social ha suspendido 2 veces hoy el análisis de este proyecto porque están esperando mejoras por parte del gobierno. La Comisión de Desarrollo Social, como les comentaba, de la Cámara de Diputados postergó hace pocos minutos atrás, a las 1:00 p.m, la votación de este proyecto que busca establecer un ingreso familiar de emergencia universal y que contempla el 100% de las personas inscritas en el registro social de hogares. Si bien la instancia comenzó a sesionar a eso de las 11:30 a.m, se postergó en primer término hasta las 12 horas y posteriormente hasta las 13 a raíz del atraso de los ministros Rodrigo Cerda y Carla Rubilar en concurrir a la sesión con los cambios de esta iniciativa. Cabe recordar que de acuerdo a la programación de la Cámara, se espera que hoy la Comisión logre votar, tanto en general como en particular, ya hasta su total despacho esta iniciativa impulsada por el gobierno. Esto considerando que en primer lugar la propuesta debía ser revisada ayer, lo cual finalmente no se llevó a cabo por solicitud del gobierno. Y por otra parte, más temprano esta mañana, los secretarios de Estado asistieron a la Comisión de Hacienda en la misma corporación, en donde, además de presentar los lineamientos del proyecto, la ministra Rubilar adelantó que podría haber nuevas indicaciones a este texto. No obstante, la secretaria de Estado aseguró que dicho punto primero debía darse a conocer en la Comisión de Desarrollo Social para su revisión. Así que se ve un poco entrampado a esta hora de la tarde este proyecto de IFE universal, que se espera deberían tener mejoras por parte del gobierno en los próximos minutos.
A esta hora las cámaras enfocan el Palacio Cerro Castillo, ahí en Valparaíso, donde está el presidente Sebastián Piñera y donde en un ratito se espera que él salga ya para participar en su última cuenta pública en Valparaíso. Y tú lo decías, va a estar con algunos de sus ministros de gobierno. Evidentemente no pueden estar todos por razones sanitarias. De hecho, la distancia entre sí, entre asiento a asiento, es bien impresionante. Cabe un poquito, José, va a estar. Sí, dime.
No, es que es solo un tema anecdótico. Estaba viendo acá en EMOL, tienen como un porcentaje de cuánto duran las cuentas públicas.
¿Ya?
Que yo al principio le decía, dicen que va a durar menos de 2 horas, pero sabemos que siempre se alargan bastante. Por ejemplo, mira, estoy viendo la que más duró fue 1993 con Patricio Elwin, 190 minutos fue la que más duró. También de larga duración fue la de Eduardo Frei en el 97. De, por ejemplo, Michelle Bachelet, la más larga fue de 134 minutos. Y de Sebastián Piñera, la más larga fue de 137, que fue el año 2018. Este es año de término, así que podría durar efectivamente harto.
Sí. Año de conclusiones, pucha que la tiene difícil. Ha tenido 4 años tan difíciles el presidente Sebastián Piñera y claro, hay una disputa entre sectores de oposición que piden que haga un poco una autocrítica más grande respecto de los errores que se cometieron y también la gestión en el tema de la pandemia, etcétera. Bueno, hablando de la pandemia, José, tú mencionabas a propósito de que la OMS aprobó Sinovac y reaccionó sobre este tema, que es una buena noticia, el ministro de Salud Enrique París, también la subsecretaria Daza, luego de que la Organización Mundial de la Salud aprobara el uso de emergencia de esta vacuna contra el COVID-19, la CoronaVac, proveniente del laboratorio chino Sinovac. El ministro Enrique París dijo que esta vacuna es la que se ha aplicado en forma más amplia en Chile, por lo tanto, nos alegra mucho, dijo, que la OMS haya dado su aprobación para su uso de emergencia. Es una gran noticia para el país y para el Plan Nacional de Inmunizaciones. José, tenemos
contacto, sí, para hablar de la cuenta pública.
Sí, tenemos entrevistado al diputado Torrealba, jefe de bancada de Renovación Nacional, que está a la espera del discurso precisamente de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Josefina? Muy buenas tardes. Una aclaración, yo dejé de ser jefe de bancada hace un rato, así que...
Ah, chuta,
Hoy día el diputado Leopoldo Pérez, pero
es encantado, verdad, Leopoldo Pérez. Igual. Ya pues, diputado.
Igualmente le preguntamos, ¿qué se espera de esta cuenta pública, la última del presidente Sebastián Piñera?
Bueno, mira, yo creo, primero, una cuenta pública siempre tiene que hacerse un análisis sobre lo que se hizo durante un año. Y creo que durante el último año han habido luces y sombras. Y evidentemente creo que tiene que hacer un detalle sobre aquello y resaltar las cosas buenas que se han hecho, y me imagino que también hacer un mea culpa con las cosas que no se han hecho bien. Creo que es parte del proceso de una cuenta pública. Y al mismo tiempo empezar a hablar lo que va a ser este año que queda de gobierno, que yo creo que hay dos cosas que son principales. Primero, el consolidar el proceso de vacunación, que nos permita lograr la inmunidad necesaria para superar la pandemia, y al mismo tiempo el anunciar medidas para impulsar la recuperación económica y el empleo. Creo que deben ser los dos ejes fundamentales de esta cuenta pública, que es la última del gobierno del presidente Piñera. Y que también va a ser la última a la cual nosotros asistamos como parlamentarios.
Diputado, se ha pedido por parte de la oposición que el presidente Sebastián Piñera haga en esta jornada una autocrítica por los errores que se han cometido. Yo le dejo un contexto, y es que varios diputados ya apoyaron el cuarto retiro de los fondos del 10% de los fondos de pensiones con el argumento de que el gobierno todavía no ha podido sortear bien las ayudas necesarias a quienes están con problemas por las cuarentenas.
Sí, mira, yo también creo que los parlamentarios también deben hacer una autocrítica durante esta cuenta pública. Si cada uno de nosotros tuviéramos que hacer una cuenta pública por ley, yo creo que estaría cargada de mucha autocrítica también. Yo creo que hoy día el Congreso tiene que ponerse una disposición distinta en el año que queda, una posición mucho más de colaboración que de confrontación. Y sobre todo eso viniendo de la oposición, y también tenemos algunos dentro de nuestro sector que han tomado ese camino, que me parece que no es un camino correcto, y que finalmente yo creo que este año tenemos que enfrentar un año complejo, pensando en la reactivación de los chilenos, de las familias chilenas, que creo que es el principal desafío que tenemos que enfrentar. El seguir metiéndole la mano a los bolsillos a los trabajadores a través de sus pensiones me parece que es una pésima idea, no lo he dicho yo, lo han dicho muchísimos actores económicos, sin prejuicio de que entendemos de que el primer retiro fue una ayuda para muchos, pero yo creo que hoy día hay que innovar bastante más en las estrategias de desarrollo para el post-COVID, y sobre todo también innovar más para ir en ayuda rápidamente de la reactivación de nuestro país, que tiene que ser por sobre todo una reactivación que nos permita enfocarnos hacia un desarrollo más sustentable.
Diputado Torrealba, uno esperaría a lo mejor que, claro, el discurso del presidente Sebastián Piñera se centrara más que nada en la situación sanitaria, pero ¿se espera dar de alguna forma desde su conglomerado que se aborde el proceso de las elecciones que recién pasaron, en donde, Chile Vamos tuvo duras derrotas, también otros partidos de la oposición, pero viendo lo que se viene a futuro, de ahora en adelante, con elecciones presidenciales que se avecinan también?
Sí, mira, yo creo que igual debe hacerse un análisis con respecto a las dos elecciones que comprenden esta cuenta pública. Una es el plebiscito y otra es el Consejo Constituyente de alcaldes y concejales que tuvimos hace una semana atrás. Evidentemente ahí hay que hacer un análisis sobre todo enfocado en la segunda parte de estas elecciones que subieron del proceso constituyente, donde hubo una participación menor a la que nosotros pensábamos, y por lo tanto ahí también tiene que haber un mea culpa de los actores políticos con respecto a cómo estamos haciendo nuestra pega para motivar a la gente para ir a votar. Y evidentemente nosotros tenemos desafíos electorales en el corto plazo. Ya en agosto se inscriben las candidaturas parlamentarias, y yo creo que el Congreso que viene va a ser un Congreso hiper relevante para la historia de nuestro país, porque va a ser el Congreso que finalmente le va a tocar implementar de alguna u otra forma esta nueva constitución, que esperemos sea una constitución que nos pueda regir para los próximos 40 o 50 años, y la única forma de que eso funcione bien es que se establezca una constitución que sea de todos y no una imposición de algunos sectores, que es lo que he escuchado yo últimamente en la prensa. Hay constituyentes que la verdad están bastante pasados de revoluciones, y creen que este proceso es un proceso de imposición y no un proceso de diálogo, y yo creo que es un proceso profundamente democrático en donde nadie puede imponerle su forma de ver la vida a otro.
¿Diputado?
Sí, lo escucho.
Sí, diputado, quería consultarle a propósito de las dificultades que ha tenido además el gobierno en la relación con el Colegio Médico. ¿Qué le parece esta decisión del Colegio Médico un poco de salirse de la coordinación conjunta? ¿Qué expectativa tienen ustedes en una situación tan compleja donde tenemos todavía rebrotes importantes y una pandemia que está lejos de ser controlada?
Sí, mira, a mí me parece que el Colegio Médico no puede estar en una posición constantemente de estar pateando la mesa o tirando el mantel. El Colegio Médico es un ente gremial que representa a los médicos de todo Chile, que no puede tener a mi juicio una posición política con respecto al manejo de la pandemia, sino que una posición técnica con respecto al manejo de la pandemia. Ya lo dijo un diputado de Renovación Nacional, creo que el día de ayer. Si van a comportarse constantemente desde el punto de vista político, es mejor que junten firmas y armen un partido político. Pero hoy día yo creo que el Colegio Médico, su gran aporte es en los términos técnicos del manejo de la pandemia. Creo que ahí está el gran aporte que puedan hacer ellos. Y a mí me parece que en reiteradas ocasiones, desde el principio de la pandemia hasta ahora, la verdad es que se han transformado más en un actor político que en un actor gremial que permite poder llevar de buena forma esta pandemia. Yo no he visto en otros países del mundo que han manejado exitosamente la pandemia gremios de médicos jugando a la política. Yo he visto más gremios de médicos tratando de colaborar desde lo técnico para sortear de buena forma la pandemia.
Bien, diputado Sebastián Torrealba, diputado por Santiago de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como recordatorio, antes de irnos, algo que tú también habías mencionado en el transcurso de este programa, la Comisión de Hacienda de la Cámara va a tratar hoy, con el proyecto del ingreso familiar de emergencia, y además en la tarde las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado unidas, van a abordar el proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual, también el tema de la asignación familiar maternal y el subsidio familiar también.
Oye, por octava vez consecutiva, el gobierno anunció la renovación de la suma urgencia al proyecto del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11. Este proyecto, de acuerdo al ingreso al Congreso en octubre del 2018, bajo la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet, y fue despachado por la Cámara de Diputados en abril del 2019. Y desde ahí permanece en el Senado. En noviembre de ese mismo año, en 2019, fue revisado por la Comisión de Constitución, que realizó su primer informe, y no ha sido discutido en sala, lo que ha derivado en que el Ejecutivo haya insistido en que sea despachado en un plazo máximo de 15 días. En enero incluso se solicitó la discusión inmediata, que da 6 días para que sea tramitado en la Cámara respectiva. Debido a que no ha avanzado, se ha renovado 8 veces la solicitud de suma urgencia, siendo la última informada esta mañana en la sesión especial convocada a las 15 horas, al mismo tiempo que la cuenta pública. Así que vamos a ver qué pasa durante las próximas horas, cuando se le ha consultado en ocasiones anteriores al respecto a la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Ella ha informado que no será puesto en tabla para discutirlo, pese a la urgencia que han puesto desde el gobierno.
También en otro ámbito siguen las reacciones por el fallecimiento de Jovino Noboa. Habló el candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, también otro histórico militante de la UDI, que hoy es abanderado presidencial por su partido, y calificó como una noticia muy triste la muerte de Jovino Noboa, quien fuera fundador de ese partido. Falleció a los 76 años por un problema pulmonar. A través de su cuenta de Twitter, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, dijo que es un golpe para su familia y para quienes fuimos sus amigos, y para el partido que ayudó a fundar la UDI Popular.
Oye, y a propósito de eso, la Cámara de Diputados y el Senado rindieron un minuto de silencio en memoria de Jovino Noboa. Esto fue a eso de las 10 de la mañana que comenzó la sesión en la Cámara de Diputados, y lo primero que se hizo tras la lectura de la cuenta fue homenajear al ex presidente del Senado, Jovino Noboa, quien falleció esta mañana a los 76 años. Esta solicitud la hizo la UDI. En el momento, la mayoría de los presentes se pusieron de pie y guardaron silencio, aunque otros salieron de la sala y no participaron de este homenaje solicitado. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, Camila Rojas de Comunes y Félix González del Partido Ecologista, y también lo hizo el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista. En el Senado, durante la sesión especial que se realiza durante esta jornada, también se realizó un homenaje. Yasna Proboste, la presidenta del Senado, dijo nuestras condolencias a su familia y al partido. En el Senado también algunos abandonaron la instancia, como Alejandro Navarro y Jimena Rincón de la Democracia Cristiana.
1:19 PM, les damos el resultado de la encuesta del día. Pueden votar durante todo el día en todo caso, pero desde el principio les preguntábamos pedíamos su opinión. ¿Crees que la Copa América debiera suspenderse debido a la pandemia finalmente? Bueno, de todos nuestros encuestados de hoy en Twitter, el 76% dijo que sí, que tiene que suspenderse ya de una vez por todas la Copa América, que recordamos que primero se hacía en Colombia, después en Argentina, en algún minuto se pensó en Estados Unidos, después en Chile. Bueno, el 76% dijo que sí, que se suspenda la Copa América, el 15% dijo que sea en Brasil y el 9% que sea en Chile.
A propósito de eso, estaba revisando si hay novedades en cuanto a la decisión que vaya a tomar Brasil, porque todavía no está 100% zanjado. No han tomado una decisión como gobierno, pero el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Brasil le pidió hoy día al presidente Bolsonaro explicaciones sobre la realización de la Copa América en momentos que expertos advierten sobre esta tercera ola en el gigante sudamericano. Así que igualmente no se le viene fácil a Jair Bolsonaro, aunque el gobierno todavía no ha confirmado oficialmente la realización de esta competencia. Hoy día se han dado varias declaraciones, incluso se leía a Jair Bolsonaro que decía, bueno, si depende de mí, haría la Copa América en Brasil, algo que habían puesto en duda por lo menos desde su gobierno. Así que muy atentos a las decisiones que se vayan a tomar desde Brasil en este ámbito. 1:21, les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo de expertos en gestión gestión de inversión y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, con uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y comprar un auto nunca fue tan fácil. La Tercera presenta autoslt.com. Realizan los trámites por ti, custodian el pago y te llevan el auto a domicilio. Si el auto falla, se hacen cargo también. Así que ya lo saben, autoslt.com. Nos vamos. Viene Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada y a las 3.
La cuenta pública del presidente Sebastián Pell.